Ahora viene la nave. Se enciende el motor, aceleran las turbinas. Ha llegado el momento de viajar. La nave. Acompáñanos en un viaje sonoro a través de la cultura, la música, las nuevas tendencias del arte y la tecnología. Tendremos a bordo diferentes invitados que nos guiarán en el tiempo y el espacio. Abróchense el cinturón y bienvenidos a La Nave.
Y se quiebra y ya, saber que en las noches...
En la nave de Radio Invasión, hoy, en un viaje por la historia también de... del punk y parte de la historia de un, digamos que de los 80 y 90 en la ciudad de Medellín. Estamos con señor Naranjo. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis, gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido al show. Contanos más o menos por dónde vamos a viajar en este capítulo de La Nave hoy.
Pues a ver, el viaje va a tener como cierta atmósfera punk, porque pues como vos me diste la libertad de escoger para dónde escoger, pues por estos días he estado como volviendo a sentir mucho pues toda esa influencia punk que ha estado como presente en todo el tiempo pues en mi búsqueda musical, pues entonces me pareció un buen momento pues como para amarrar todo eso de alguna manera.
Además también como que ahí estuve viendo un video hace poco en YouTube, no me acuerdo de, pero era un concierto de punk pues acá en Medellín. Y hay como una especie como de resurgimiento como de la escena, ¿sí o no? Como que hay muchas bandas que ya están como que están tocando mejor, pues, como con más recursos y con más técnica, y hay como una especie de resurgimiento como del movimiento.
Pues en realidad yo no sé, digamos, yo pienso que al nivel en que yo viví como la escena punk aquí siempre ha estado ahí, porque es un nivel pues como muy underground, de barrio casi, de conciertos.
O sea,
pues
nunca murió pues,
no,
nunca
no,
se
no,
fue.
No, para nada. Lo que pasa es que ahora hay como otras plataformas pues que lo hacen más visible y que le dan ciertos momentos de, como el altavoz por ejemplo, ciertos momentos
claro,
de visibilidad. Pero yo pienso que todo eso siempre estaba ahí pues, o sea, está lo que había antes más otras cosas.
Más
pues,
otras cosas sí, más nuevas. Bueno, entonces arranquemos. ¿Cómo...? Hay que decir que nosotros hacemos un viaje sonoro, entonces también pasan otras naves por acá. ¿Con qué vamos a empezar el programa hoy, esta primera estación de la nave?
Bueno, con Desconcierto, que es como la banda que me enseñó la escena, pues la banda en la que aprendí el punk, que de hecho no escogí estar ahí pues como porque quería tocar punk. De hecho, no, me invitaron a tocar y no sabía que iba a tocar, pues yo tendría, no sé, 16 años, era 1990, y me invitaron a tocar en esa banda y eso fue entrar en un mes, sí que fue un viaje, visceral, súper fuerte.
Estamos hablando como de que el 80 y...
Del 90, 95, más o menos.
Entonces vamos años a escuchar Síntoma de la Última Década de Desconcierto. Después seguimos
con Helter Skelter de los Beatles, que la quisimos traer porque uno buscando pues como en las haciendo la arqueología del punk encuentra mucho esta canción, que como hablábamos ahorita pues la hizo McCartney como queriendo imitar a The Who y le salió una cosa bastante áspera, muy muy buena. Entonces es como para empezar a combinar todos estos sonidos ácidos, pues.
Ok, y luego de Helter Skelter de los Beatles seguimos con...
Con The Clash, que ahí sí ya...
Es jazz punk.
Eso ya es el oficial, ¿no es cierto? Y escogí esa canción, que es una versión en vivo de Clampdown, porque digamos que The Clash en el London Calling... Los cantantes no cantan ya tan agresivo como cantaban en el primer disco, por ejemplo. Entonces, en vivo, esta canción sí la cantaban más punk. Entonces me parece muy, muy bacana. De hecho, siempre pues tengo como la fantasía de cómo sería el London Calling, pero cantado más pesado.
Más como
más
este, así, como ese estilo.
Como la cantan en vivo, entonces
claro.
es... por eso escogí esa, pues.
Entonces vamos con esta primera estación de la nave con estas tres canciones y seguimos aquí en la nave de Reinvención hoy con Señor Naranjo.
Caminando por las calles aburrido, llevo una vida que no paga ni vivirla. La policía rondando a mis espaldas, solo pensando en el alcohol y en las drogas. La noche empieza, el cuero se despereza, me gusta el ruido, los tragos de cerveza. Si toma última alca, si toma última alca, si toma última alca. Solo otro día, otra puta pesadilla, calle desierta, cadenas y varillas. A un nuevo muerto nadie le da importancia, todo mal bien, alguna vez es falsa. Si tu madre marca, si tu madre marca, si tu madre marca, si tu madre marca. La policía rondando a mis espaldas. No la quiero.
La nave.
When I get to the bottom, I go back to the top of the slide.
Look out! Have the scouter!
De la escena. Ahora llegamos como un poco a lo local. Vos que estuviste como de cierta forma pues como en esa escena de la música en la ciudad en esa época, finales de los 80, 90, como esa escena rockera y esas bandas, ahora con estos temas que vamos a escuchar, ¿cuáles eran como esas influencias de ese momento o de dónde llegaban esas influencias? ¿De bandas locales o de discos o cómo era la cosa más o menos?
Sí, no, pues la música estaba ahí y pues venía de otras maneras. Pues ahora que estamos aquí en una tienda de acetatos, pues así era que llegaba y bueno, empezaba, también estaban los CDs empezando a salir y luego obviamente los cassettes, pues, pero ahí estaba la música así como está ahora, pues, con un poco más de pronto de mística medieval, pues de ocultar la cosa. Ahora pues todo es demasiado,
claro,
estaban
accesible. Los coleccionistas, pero, que se la le daban el CD para que lo grabaran unos amigos y...
Sí, y había gente que no le gustaba pues como compartir, todas esas pues dinámicas que se generan ahí. Pero ahí estaba la música y en los 90 pues pasó algo muy bacano en Medellín, que fue que empezaron a aparecer bandas que no eran como de géneros tan radicales, pues, como las que ya no eran bandas de punk o de metal, sino, por ejemplo, estaba Bajo Tierra, Los Árboles, El Globo, pues Frankie ha Muerto también, Juanita Dientes Verdes, pues bandas que ya como que eran más abiertas en su manera pues de hacer música y de componer. Escogí este tema de Bajo Tierra pues de Slam Dance, que por la conexión también con The Clash, que últimamente como que lo he estado disfrutando mucho, pues.
Estás redescubriendo como en cierta forma la música de Clash.
Sí, y de ahí como pues como todas las resonancias que aparecen pues a partir de The Clash, y pues Lucas era muy un gran admirador de The Clash y escogí esta canción pues de Bajo Tierra, que tiene como ese feeling de clashudo, pues
de clashudo, sí.
Y en estos días me estaba contando un amigo de la historia de este Slam Dams, que es la historia de un personaje que se suicidó en Cartagena, se tiró del hotel.
La historia de la canción.
Ajá, de uno que era un personaje de aquí de Medellín, como que los del combo, que el combo de Bajo Tierra, pues lo como que lo admiraba mucho, no sé qué. No, yo no lo conocí, pues, como medio intelectual, en fin, no sé. Y el tipo tenía como su trastorno.
Y se lanzó de un piso del hotel.
Se lanzó de un piso del hotel. Entonces ese es el Slam Dance, coincidencialmente. Como, pues ya te había mandado la lista y coincidencialmente alguien me contó la historia.
Ah, buenísimo.
De la canción.
Y después seguimos con Blue Tat.
Blue Tat, que ese grupo, pues como a la... O sea, los que veíamos punk en esa época y los que... Pues yo en realidad nunca me consideré punkero, pues, ni me vestí punkero ni nada por el estilo. Pero todo el círculo alrededor, el que giraba, pues, alrededor mío, sí era muy punk. Y Blue Tat era una banda que veíamos mucho. Y curiosamente es una banda, pues, que es muy punk, pero es una música mucho más limpia y mucho más elaborada. Entonces, yo creo que nos estaba diciendo algo, mucho, por... de hecho,
o proponer algo más allá de lo de
pues coger como esa fuerza punk, pero bueno, trascenderla hacia algo más, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno mira la primera época de Los Árboles, ahí la influencia de Blue Tat es muy fuerte, que todavía se siente en canciones como Jonás, por ejemplo.
Sí.
Pero entonces también habían estas otras bandas como que sí, partían del punk, pero proponían algo, y particularmente habíamos un combo ahí que nos decía mucho esto y nos influenció, pues. Entonces por eso está Blue Tat, pues, también en el listado.
Y después seguimos con otra banda de la ciudad, ¿no? De la ciudad de Medellín.
Ajá.
Que es Desconcierto. ¿Qué contar de como de esa época de Desconcierto?
No, pues esa es toda la escuela, pues es la banda. Hay dos canciones aquí en el viaje sonoro, pues la primera que sonó, Paz y Democracia, que es un... A ver, ¿no? Desconcierto, pues... Eso fue como la escuela en general, pues... Para muchos, para mí mucho más, porque toqué ahí, de tocar con Mauro, que después fue Los Árboles, después fue La Lunar. BSN también lo hizo Mauricio después de salirse de Desconcierto. Entonces fue una época muy interesante porque... Él es, pues, como un gran compositor, desde hacer una canción de punk hardcore hasta después hacer una de otros géneros más abiertos. Después salió Mauro y entró José Juan, y también fue un, pues, como...
Y Mauro es de La Lunar, ¿no?
Mauro es de La Lunar, sí. Y después entró José Juan a Desconcierto, que José Juan fue fundador de Ira, pues. Y,
ah, ya.
Y incluso tocaba simultáneamente en las dos bandas en esa época, y entonces tuvimos muchos conciertos todas las anécdotas posibles, pues, sí. en todos los barrios de Medellín, y con situaciones de sonido y muy precarias, mucha violencia. Era una época muy loca, pues, muy diferente a la manera en que se vive la música ahora, pero ahí estaba como, no sé, yo pienso que ahora es que estoy como entendiendo yo por qué hacía parte de todo eso, pues,
claro.
Como que porque yo era medio, pues, no tenía el carácter punk así tan, de pronto he sido como más punk, más pasivo de alguna manera.
Claro.
Me acuerdo alguna vez que nos metieron a la cárcel, al calabozo por allá en Bello, y el policía nos miraba y me decía, es que usted, porque usted qué está haciendo ahí con esta gente, usted debería estar en cine con su novia. Y entonces yo siempre me quedaba pensando en eso, pero ahora como que sí entiendo por qué estaba ahí, pues, porque es que ese ímpetu, claro, y esa fuerza.
Y además era una época convulsionada en general, ¿no? Pues en el país y
sí,
todo,
sí,
o sea, estaba pasando de todo.
Sí, era, pues, sí, todavía, pues, ya un poco menos, pero sí, la violencia era como muy parte de la vida cotidiana.
Claro.
Entonces, pues, ese es como el motivo del viaje sonoro, por eso lo quise meter por ese lado, porque también es como, hoy 20 años después tal vez, claro, de haber vivido eso, como que entiendo por qué lo viví, ¿no es cierto? Y como que incluso me vuelvo a buscarlo, ahora pues que miremos las últimas canciones
de la música del tiempo pues que te tocó de alguna forma.
Sí, y en la música nueva que estoy haciendo ahora, en el proyecto pues de Señor Naranjo, en los últimos temas se mete otra vez ese mundo, como ese ímpetu del punk ahí mucho, por eso traje estos temas nuevos.
Esos ahorita los vamos a escuchar. Entonces, sigamos en este viaje de la nave con Señor Naranjo, aquí en Radio Invasión, desde Surco Records.
Stop. La nave.
Bueno, seguimos aquí en la nave de Radio Invasión, hoy con señor Naranjo. Felipe, ¿hacia dónde seguimos en este viaje sonoro?
¿Hacia dónde es? ¿Cuál es la que sigue?
¿Hacia dónde? Quiero decir, ¿hacia dónde sigue el viaje?
No, bueno. Pues yo ya estaba, pues, yo dije, güey, madre, ¿qué voy a decir ya? No sé qué.
Veníamos de desconcierto, ahora vamos hacia...
Ya me desahogué, ya no sé qué.
Ahora se puede desahogar más porque vamos a poner unos temas suyos. ¿Cómo llega The Gun of Four a este esta selección?
Es que eso es una banda de la que yo no sé mucho, pero que me parece que tiene una manera de hacer música muy interesante porque es muy punk, pero particularmente pues en este tema y en algunos otros de ese mismo disco, la manera como de manejar la composición, los cortes de las guitarras es muy buena. Esta particularmente es un temazo, casi que lo metí porque un tema que me guste mucho, por ejemplo, en lo que uno ahora explora, pues nosotros digamos somos un trío, entonces también tenemos que hacer música muy básica, claro, pero que apunte muy bien hacia donde apunta, pues, y que tal vez, pues no sé si lo logre o no, pero que haga uno lo posible por hacer la cosa muy bien con elementos muy básicos. Entonces esa es una canción que logra eso mucho, pues.
Y volvemos a The Clash.
Sí, una canción del primer disco que a mí me parece ese disco increíble, pues, es increíble. Ese disco, y ve algo pues que no ve, por ejemplo, ni en el de Sex Pistols ni en los de Ramones, ¿ve? Uno ve estos manes son unos compositores buenísimos. Pues...
Sí, entonces, y eso era como lo que los diferenciaba realmente como el punk.
Sí, no? Pues como que esta gente después va a ser capaz de hacer el London Calling, ¿no? Claro. Uno de Ramones o de Sex Pistols, ellos no van a hacer eso, ¿cierto? Entonces me gusta mucho ese punto inicial porque es como esa gente como con ese talento tan teso, pero al servicio del punk, crudo, básico.
Sí, 77, siempre tiene una actitud muy punk. Y ahora hablabas un poco de los árboles, pues, y como esa época, digamos, post-punk en Medellín, por decirlo de alguna forma. Y últimamente también como que se reseña mucho a los árboles como un proyecto muy importante dentro del rock nacional, pues, cierto. Vos que estuviste ahí, ¿cuál es esa influencia tan importante de la que se habla tanto por esa banda?
Sí, pues a ver, yo digo que, pues pensando por ejemplo en esta canción Jonás, que es tal vez de las más punk que ellos tienen, pues sin ser punk, me acuerdo mucho que Alejo siempre, pues él siempre ha sido como un paso adelante, ¿no es cierto? Entonces como que, bueno, el punk es distorsión, ¿no? No, es que uno necesita una distorsión para hacer sonar las cosas fuerte, y vos ves el disco de Los Árboles y es casi todo sin distorsión, las guitarras, sí, que en claro. Esa época era como, wow, ¿cómo así? Entonces, y surgió también... Me parece que Los Árboles surgió como el encuentro de dos personajes muy, muy talentosos, que son Alejandro Saldarriaga y Mauricio. Ajá. O sea, Los Árboles fue el encuentro de ellos dos.
Como siendo dos talentos en el momento que eran.
Sí, y entonces, pero entonces tiene toda esa fuerza, esa irreverencia. Por ejemplo, si vos ves los juegos de las voces en el disco de Los Árboles, que se superponen, que el microfonito, que... voces como impostadas.
Porque también exploraban en temas de producción que de pronto no eran tan comunes en el punk en ese momento.
Sí, claro, no, y es que ellos tenían mucho otro background pues muy fuerte, y Alejo es una persona que oye, pues que desde esa época había música como por ejemplo, ¿no?, Tindersticks, que en ese momento pues era... no sé ni de dónde se lo sacaba, pues, entonces absorbían muchas cosas a la vez, pero lo interesante, y por eso están aquí en este viaje, digamos, es que no perdieron tampoco esa esencia de Medellín, pues esa esencia, claro, sí, como punk fuerte, porque era pues el combo, digamos que éramos un combo muy cercano pues con Esteban, el baterista de Desconcierto, con Alejandro, creo que el blues del murciélago fue hecho allá en Capurga y todo, pues, en la,
sí.
¿No es cierto? Entonces es como, y con Mauricio, que venías de tocar de desconcierto, entonces es como otra forma de expresar como esa, claro, esa corriente, pues, punk. No es como negarla, sino convertirla, pues, en otra cosa.
Claro, evolucionó, pues. Ajá, se transformó. Sí, sí. Seguimos entonces en este viaje hoy aquí en la nave desde Surco Records con Señor Naranjo.
I got it, now I say it. Oh, now the story is about the money. Oh, now the beat of this day is still. Y verás como me traga la tierra.
Seguimos aquí en la nave, hoy con Señor Naranjo. Contanos, Felipe, ¿qué nos vas a compartir de Señor Naranjo?
Pues mira, son dos temas que van a salir en el disco que vamos a sacar el otro año. El disco se llama El Mundo Solo Sabe Estar Allí. Y estas son dos canciones que de alguna manera condensan todo lo que hemos estado hablando y que de alguna manera tratan de... pues como de expresar toda esa reflexión y esa mirada hacia atrás, hacia toda esa época y mejor dicho, esas canciones se fueron colando y necesitaron salir porque digamos como que uno se crió en ese mundo y a veces uno siente que las cosas solo están dichas cuando son gritadas, pues, sí, pues como claro. Cuando son dichas de esa manera, ¿sí? Como que...
Es fuerte el disco, pues por lo
bueno, que dices. Todo, pero hay varias canciones. Por ejemplo, estas dos sí. Y me parece, y quiero que sean como las que son más insignias del disco, pues porque me parece que se logró como captar esa esencia, pues. Por ejemplo, en Sin Mérito.
Pues solo con los títulos ya uno tiene pues ahí como algo, ¿sí o no? Mirar al cielo y Sin Mérito, ¿sí o no?
Sí, Mirar al cielo es, pues en realidad es una canción muy... es como muy descriptiva de la experiencia de mirar al cielo, pues al sky, pues no al heaven.
Sí.
Sí, okay.
Sí.
Entonces, es como, no sé, un día, ven, me va a acostar a mirar al cielo así. Lo más cliché, pues, como voy a mirar, y sí, es muy bien. Entonces, se metió eso en la canción y Sin Méritos, y es una canción que tiene una inspiración más punk porque se refiere como a... es como una especie de conclusión filosófica, pues sí, es como de que en realidad uno no tiene tanto mérito en su vida, ni es tan admirable ni tan despreciable, porque uno de alguna manera es como el producto de un contexto que uno ni siquiera escogió, pues entonces claro. Ni el que es muy voluntarioso, ni el que es muy perezoso, ni el que es o el que es bonito, o el que es feo, o el virtuoso, o el como que escogió pues ser así, ¿no es cierto? Es como, entonces es el coro pues de la canción es como, como que no eres admirable, no eres,
también tiene que ver algo, no eres como condenable. Con el antiego, pues, como...
Sí, mucho, sí, claro. Porque es como, como nada, vos encarnás ahí como unas características y las padeces, pues, pero en realidad como que... Bueno, tendrías ni por qué sentirte orgulloso ni tampoco triste. Mal, pues, porque es como así es, pues, como te toca, como es lo que sos, pues, entonces.
Claro. Bueno, entonces hemos llegado al final de este viaje de la nave con señor Naranjo. Antes de cerrar, se viene, pues, Altavoz. Hay un lanzamiento. ¿O estás preparando como algo? Para el disco, para este lanzamiento del disco.
Pues lo vamos a hacer el otro año, entonces ya con calma, o sea, podrá ser, pues, primero sí es como hacerle como bullita en medio, sí, a final del primer semestre tal vez hacer un lanzamiento, creo yo, un disco, un concierto, y va pues tratar de ir a Bogotá, estar como muy
en función. Con las plataformas digitales, ahora que estamos hablando un poco y que te ha tocado como el cambio y la, digamos, que de grabar el cassette ahora ya a toda esta difusión masiva.
Hay como dos tendencias, una que es más romántica, que es muy bacana, pues, que es como de sacar el material
físico.
No sé, que es físico, exacto. Que, por ejemplo, yo no sé, como yo cuando yo crecí oyendo acetatos, siempre me ha parecido que el CD es fake. Pues como que no, pues como que saqué el CD y yo, no, pues ojalá hubiera sacado el acetato. Pero también sacar el acetato me parece que vale mucho para lo mal vendedor que soy yo, pues, por ejemplo.
Claro.
Entonces como que no me voy a poner a meterme en... Porque hay un amigo que saca acetatos. Me contó pues como toda la vuelta, cuánto valía y...
Sí, los prensan en el exterior, sí, no sé qué.
Sí, entonces, como, no sé, me acuerdo, como 4 millones, algo así, para vender después copias a 40 o 50 mil pesos, me dice él. Pero no, pues yo no me le voy a meter a eso. Entonces, pues, no sé, yo con que salga, que esté en internet disponible, ya considero que el disco salió.
Sí, claro.
Y entonces me parece que es como ponerlo en YouTube y en una, a través de CD Baby o una de estas plataformas de distribución digital, que lo monten
en... Esos agregadores.
Para... Sí, en Spotify, en Deezer, en Shazam, eso queda uno... Sale uno en todo, pues, y hasta la gente cree que uno es muy famoso porque está en Spotify, pues.
Sí, eso es como una...
Y no, uno paga. Extraña. Usted puede montar a Spotify una conversación suya con su mamá, si quiere. Pues,
sí.
Sí, entonces, pues, por ahora sí, ya... Como que lo... No sé, hasta... Hasta mucha gente no tiene ni dónde oír un CD, pues, por ejemplo.
Sí, claro, son formatos que ya se están transformando. Bueno, Felipe, no, muchas gracias por acompañarnos en el programa, por este viaje también, como en cierta forma, como histórico, y estaremos pendientes de señor Naranjo.
Ah, no, Luis, muchas gracias. Y nada,
al pues, fin se logró el programa.
Se lo sí, qué monte.
Un sí, poco sí, de sí. Tiempo.
No, muy bien, aquí ya se hizo.
Terminamos así el viaje hoy con señor Naranjo aquí en la nave de Radio Inviación, hoy desde Surco Records.
Una tarde descansaba y después de un buen café recordé mirar el cielo azul. En un buen lugar del campo me acosté. Y es que siempre hay cúmulos extraños. Y es que siempre inventa una razón. Y es que todo siempre está sujeto al poder de su extraña expresión. Es bueno mirar al cielo. Bueno, ver la inmensidad para comprender la tierra, para comprender.
he podido volver a encontrar la luz del sol. Yo no he podido volver a mirar esa pertenencia que me absorberá. Es que siempre hay cúmulos extraños, es que siempre inventa una razón. Es que todo siempre está sujeto al poder de su extraña expresión. Es bueno mirar al cielo, bueno ver la inmensidad, para comprender la tierra, para comprender el mar.
Enciende el motor, acelera las turbinas, ha llegado el momento de viajar. La nave. Acompáñanos en un viaje sonoro a través de la cultura, la música, las nuevas tendencias del arte y la tecnología. Tendremos a bordo diferentes invitados que nos guiarán en el tiempo y el espacio. Abróchense el cinturón y bienvenidos a La Nave. La Nave.